Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 2 de diciembre. Mira, ya en diciembre, ¿viste, Yana, que íbamos a llegar a diciembre? Aquí estamos. Bienvenida, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
¿Qué tal, Felipe? Bienvenidas, bienvenidas, auditores. ¿Cumpliste tu promesa de llegar a diciembre?
Llegué, y bastante bien, fíjate.
Qué bueno. Yo pensé que el tiempo se iba a detener en noviembre. Pero no.
Algo así, ¿eh? Pero no, pues ahora tenemos el 19 de diciembre. Bueno, ya vamos a revisar eso de todo, apoyos, desapoyos, viajes, venidas, idas, alcaldes, gobernadores, exalcaldes, exgobernadores, de todo, en la campaña presidencial. Le vamos a dar varias vueltas seguramente, pero tú nos vas a contar de qué ha pasado en el día de hoy.
Mañana se vota en la Cámara de Diputados el cuarto retiro, tiene malísima cara.
Sí, claro.
Estamos más, porque obviamente está cruzado por lo presidencial, pero se necesitan 26 votos en el Senado, 93 en la Cámara. El proyecto de la Comisión Mixta salió sin ninguno de los enmiendas que se habían solicitado, así que no están ni siquiera los votos de toda la oposición. Pero bueno, mañana se verá. Se llegó a acuerdo para el reajuste del sector público de un 6,1%, pero nominal nomás, porque la inflación es del 6%, o sea, el reajuste vendría siendo 0,1%, pero fue acordado por ambas partes. Uh-huh. Hay nueva encuesta en materia presidencial, la vamos a profundizar, pero partamos diciendo que Boric obtiene un 54% y Kast un 46%, o sea, una ventaja para Boric de 8 puntos. Y Sichel, finalmente, algo así como que apoyó al candidato Kast con un comunicado donde compromete su voto para derrotar al populismo de izquierda, pero no dice apoyo, una cosa rara. Los dos candidatos comprometieron su participación en el programa de Franco Parisi, este programa feminista que se llama Bad Boys Parisi. Una información bien inquietante. Ese por el crimen de Javiera Rojas, esta activista ambiental que...
Sí, ayer lo comentamos, pero es importante que reiteres el punto porque es muy grave.
Apareció muerta ella, ella fue una de las activistas que logró frenar la construcción de un embalse, el embalse La Tranca. Apareció muerta amarrada de pies y manos, pero hoy día se hizo la audiencia de control de detención de los dos imputados, y hay algo raro, porque uno de ellos fue formalizado por homicidio y el otro por femicidio, y eso involucra, dependiendo la interpretación del juez, pero involucra alguna relación entre el homicida y la mujer. Ahora, hay algunas normas legales que hablan del femicidio como también... el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, pero no queda más nebulosa todavía. En todo caso, Revolución Democrática ofició al INDH que se solicite el nombramiento de un fiscal especial, en este caso y en general, en los casos de varias muertes o suicidios extraños de personas ambientalistas en zonas de sacrificio, porque son varios los casos. Y además es un fenómeno mundial,
¿eh? Sí. De hecho,
se planteó en el acuerdo de Escazú, había cláusulas para mecanismos de protección en favor de activistas medioambientales, porque es una, parece ser un patrón de conducta, no está muy claro si de las propias industrias, en fin. Claro, aparecen sicarios, pero ¿quién está detrás de los homicidios? Es lo que no...
Es muy raro, y en este caso las características de cómo encontraron el cuerpo son las más, las que llevan a atado de pie y mano, en una casa deshabitada, llevan a una cosa que puede, bueno, se habla de una posibilidad, como tú decías bien, de femicidio por una parte, o y eso es lo que preocupa más todavía.
Claro, es que los dos imputados fueron uno y uno. Uno está imputado por homicidio y el otro por femicidio. Entonces, no quedó nada claro. Fíjate que la revista, prestigiosa revista económica estadounidense Financial Times, puso a Elisa Loncón entre las 25 mujeres más influyentes del mundo. Por su liderazgo calmo y centrado, entre otros aspectos de la descripción. Es la primera vez que ella aparece entre las personas más influyentes. Ocurrió también en la revista Time, si no me falla la memoria, Felipe, tú me corriges.
Entre las 100 más influyentes del Times.
Está también, porque estas mujeres están entre las 25, junto con la presidenta de la Convención Constitucional Chilena, está la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, en fin, hay actrices también, en fin. Y a propósito de la convención, se va a presentar mañana un documento muy macizo, que se llama, es un documento encargado sobre verdad histórica, reparación integral y garantías de no repetición, respecto de distintas violaciones masivas a los derechos humanos en distintos momentos de la historia de Chile. Y habla de grupos específicos históricamente excluidos, como los pueblos originarios, migrantes, mujeres, disidencias sexuales, niños, niñas y adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas en situación de discapacidad. En fin, mañana se va a conocer más, pero es un trabajo muy interesante que además hizo la Comisión de Derechos Humanos, de estas comisiones transitorias que operaron al comienzo para el reglamento.
Exactamente. Ahí trabajaron universidades, organismos internacionales, un trabajo muy macizo y muy, muy atractivo.
Sí. Eso es como, del COVID. Fíjate que está complicado porque se caducaron 740.000 pases de movilidad a las personas mayores de 45 años que no se han inoculado con la dosis de refuerzo. Así que va en serio, para las personas rezagadas se necesita la dosis de refuerzo al cabo de 6 meses, si no, no sirve la inmunización, tiene fecha de caducidad. Y se conoce también el calendario de vacunación para los niños de hasta 3 años, menores de hasta 3 años. La Omicron ya está en Sudamérica, así que se pidió endurecer ingresos. Se inició un ensayo clínico del ISP para ver la efectividad de las vacunas y la inmunidad de los recuperados. Eso, Felipe, ese sería mi resumen.
Yo tengo un par de... Sí, yo te quiero agregar puras cosas sin importancia como las que yo agrego siempre. Uno, ya vamos a hablar de la encuesta de criterio. Fíjate que el partido Comunes va a elegir una directiva provisoria porque se declaró en proceso de refundación. Tan luego, ¿eh? Porque se fundó no hace mucho, ¿no? Y que ya se refunde es como, bueno, ojalá que esta vez sea una refundación, que no tengan que refundarse en breve tiempo, pero están en ese proceso, mientras Carolina Goic, en otro partido que es bastante más antiguo que Comunes, como la Democracia Cristiana dice que, o la Democracia Cristiana se renueva profunda y drásticamente, o se va a extinguir. Entonces, mira cómo se está moviendo ese en el terreno político. Fíjate que renunció el coordinador de la Macro Zona Sur, Roberto Coloma. Renunció a su cargo, y eso porque le quitaron el piso después de decir de que todo lo que ocurría en la Macro Zona Sur era por culpa del extremo izquierdo. O sea, con una visión de una amplitud notable del proceso que ahí se vive, para él es puro violentismo el extremo izquierdo, así que renunció en un, ¿cómo le llaman? Un live esas cosas como en un video por redes sociales.
Facebook Live.
En eso, en un video por redes sociales dijo, como está de moda hacerlo de esta manera, presento mi renuncia, me voy para mi casa, buenas noches. Ese fue una renuncia fundada, clarita, con una gran proyección. Y lo otro que te quiero contar, fíjate que no tiene nada que ver con nuestra política ni con nada, es que el próximo año, Joan Manuel Serrat va a dar su gira de despedida de los escenarios.
Sí, qué pena.
Los que somos serratistas, como es mi caso, yo, claro. Bueno, en una gira mundial que parte no tan mundial porque Serrat es Europa, parte del mundo latino, Estados Unidos y Latinoamérica. Pero parte en Nueva York, va a venir a Latinoamérica y termina el 23 de diciembre en Barcelona, por supuesto. Y ahí se va a despedir definitivamente los escenarios. Tiene 77 años. Y esa va a ser su gira definitivamente final. Dice, yo he visto a varios que han hecho giras finales más de una vez, así que vamos a ver si este la cumple. Pero Serrat ha sido un compañero de viaje, ¿no? De la vida completa. Uno recorre su vida y siempre hay una canción de Serrat presente en cualquiera de los momentos que uno ha vivido.
Yo te diría que además atravesó por lo menos tres generaciones,
¿eh? Sí, po. Una un poquito mayor que yo, toda la mía, la tuya, y hay algunos más jóvenes seguidores. Claro, somos los serratistas, somos serratistas.
Sí.
Así que eso. Osandón también apoyó a Kass, fíjate.
¿Sí?
Y le hizo 8 recomendaciones. Parecida a las 9 de Sichel. Pero él le agrega que aumente las penas para los delitos de cuello y corbata y que se haga cargo de la desigualdad del país y que haga reformas sociales profundas.
Entre otras. Lo que pasa es que es como el proyecto populista social de Osandón, que además le rayó la pintura a Desborde porque disputa ese mismo espacio, y dijo, bueno, claro. el cote apoya al cote, así que no deja de ser importante que apoye a Kass también. Pero claro, la diferencia con las nueve condiciones de Kass es que son condiciones tan fundamentales, tan básicas.
Sí, claro.
Junto con formularlas, hace notar cuán cavernario es ese liderazgo. Porque cuando tú dices, oiga, reconozca los derechos humanos, la importancia de los derechos humanos, como por mencionar algunos, son cuestiones tan elementales, ¿no? Que datan de centurias. Entonces, bueno, el caso es que la manera en que lo apoyó hoy día, después de decir que se comunicaron, que se acogieron sus condiciones, fue en un comunicado, no fue presencial, no fue a darle un abrazo, no fue a su comando, no, sacó un comunicado escrito donde dice que compromete su voto para derrotar al populismo de izquierda.
Así. Y el otro que habló del tema es Desborde, que ya había llamado a votar por Kass, pero hizo algunas precisiones hoy día, ya que estamos en esta, esto es como la copucha, es como con tejido y todo.
Y el cote vota por el cote.
Claro. No, pero él dice, no tengo dudas, Desborde, ¿no? Que la mejor opción es Kass entre las dos que hay. Yo voy a votar muy tranquilo. Por supuesto que después seguiremos con otro proyecto. Y luego le preguntan, ¿y qué pasa si gana Boric? Y Desborde contesta, pasa a ser mi presidente el mismo día y haré lo posible para que le vaya bien. Seré oposición en lo que parezca incorrecto y lo apoyaré en los buenos proyectos. Y agrega, no escucho lo mismo de los otros lados, me está preocupando eso. Ojalá estableciéramos ese mínimo entre todos quienes tenemos algo de voz. El que gana pasa a ser mi presidente, apoyaré lo bueno, me pondré lo malo, pensando siempre en Chile, cerró. Entonces, claro, él llamó a votar por Kass, pero ya dice, yo voy a votar por él, es la mejor opción entre las dos que hay, pero yo después sigo con otro proyecto, yo en este no tengo mucho que ver, y si gana Boric, le apoyo lo bueno y soy un opositor a lo malo. No es la perspectiva, ¿no es cierto? No, aquí se juega la vida entre libertad y el infierno, que es lo que plantean desde otros sectores de la derecha. Pero en fin, así va. Así va, así va.
Encontré una definición más elegante para referirse al extremismo de cada candidato, porque se ha manejado esa descalificación de manera recíproca. Uno es la izquierda y otro es la ultraderecha. Creo que la comparación no tiene ningún sentido en todo caso, porque es cuestión de, a ver, medirlo con los estándares de derechos fundamentales, nada más. Y ahí inmediatamente está el cortaaguas, ¿no? Porque tú puedes ser izquierdista, puedes ser populista de izquierda, pero bueno, pero la definición interesante es quién está más cerca o lejos del centro.
Ya.
Lo mejor, ¿no?
¿Y cuál sería el centro?
No sé,
yo, pero te estoy molestando. Porque ¿de cuál centro?
Lo que hay en la mitad entre la izquierda y la derecha. La mediana.
¿Y eso qué vendría a ser? ¿Qué vendría siendo todo eso?
No sé, para París bueno. Sí, él, sería él, aunque porque él está contra la izquierda y la derecha, o contra la derecha apoyada por la
pero
izquierda.
Tampoco es de centro, no es de ningún lado.
De nada.
Levita.
Pero
oye,
con su 12%, fíjate, que tampoco es, o sea, es importante, irrumpe porque sorprende, más que nada, y porque sí, claro. Saca diputados, de la nada. Pero con su 12% ha logrado tener a los dos candidatos dándole vuelta como mariposas.
¿Cómo es posible?
Todo para que vayan a su programa feminista,
sí.
el Bad Boy.
Ya, tú no sigas diciendo feminista porque hay personas que van a pensar de que es feminista el programa o que tú crees. Acuérdate, es una ironía. Yo sé que es una ironía. Se llama Bad Boys. ¿Cómo va a ser feminista? ¿No es cierto? Pero, claro. Pero mira, ¿qué hacen los dos candidatos presidenciales ahí? ¿Cómo es posible? Yo no lo entiendo.
Es raro. Bueno,
¿por qué van?
Es raro que Kast haya ido a Estados Unidos solo a reunirse con un par de empresarios y con un diputado republicano.
Senador, no le rebajes el viaje. Senador Rubio.
Rubio, perdón. Es que estaba pensando en Ted Cruz, que es diputado.
Yo sé, que sí, y que más, un poquito más a la derecha de Rubio.
Un poquito más.
Que no, no es fácil,
yo de verdad creo que fue a hacer gestiones con Parisi y que o no le resultaron.
Yo no estoy de acuerdo.
Todavía no las conocemos, pero es que no puedo entender un viaje así en otro con otro propósito.
Es que
¿no?
yo mira,
bueno,
lo hemos hablado harto fuera de programa esta discrepancia de tema. Yo creo que no, que nunca hubo opción para Kast con Parisi, porque a menos que hubiera un negocio de otras características, desde el punto de vista de negocio político, pues a Parisi lo único que le conviene es seguir en el palacio en que está, donde está sentado, va a poner el pulgar hacia arriba o hacia abajo, en el programa, a su programa de Instagram, o no sé cómo se llame, por dónde lo hace, en YouTube. Su canal privado de YouTube, los dos candidatos presidenciales.
Uno o sea, es como... Y el otro va
sí. Es que es muy loco. ¿Para qué? Para exponerlo frente a su feligresía y que le digan, eres un buen muchacho, porque no lo pueden retar. O sea, si van al programa de Parisi a buscar votos, no se pueden pelear con Parisi. Entonces Parisi los va a poder cachetear, subirlos al columpio, bajarlo. Es muy raro. Yo no sé, hay una como... potestad de la candidatura que está en juego.
Un poquitito encerrona también, ha sido bien hábil Parisi para estrujar su sorpresiva votación, pero que tampoco es, o sea, casi. A ver, Meo, en la primera candidatura de 2011.
Sí, sacó 20.
No, 2013.
¿Y?
Sacó 20%. Y con su 20% finalmente apoyó tibiamente a Frei, ¿te acuerdas que competía Frei con Piñera?
El candidato del 29%.
Claro. Esa fue su. Pero 20%, 20% es una cantidad interesante. Después, en el 2017, Beatriz Sánchez terminó apoyando a Guillé con 20% también, o sea, una
Sí, claro,
cantidad
pero
importante.
también un apoyo como el media hora antes y más tibio también que nada,
También,
pero
también, pero era una cantidad relevante. Lo que pasa es que aquí,
Con el 12% de París, y si efectivamente tú dijeras, aquí está el 12%, se ingresa y se contabiliza, el que lo tenga gana, pues.
claro, ya más o menos sabemos que la mitad no vota, definitivamente, y la otra mitad se reparte, quién sabe cómo, porque
Ni
también
se reparte.
esto lo midió Activa, pero tampoco es una muestra suficientemente representativa como
No,
para inferir tanta cosa, tanto
la, y,
detalle.
la, y las decisiones ya las tomaron. Gaspar Rivas, que aparece como medio vocero del cuento, dijo: mire, vamos a hacer esta suerte de consulta electrónica, pero no es incumbente, o sea, no se dice incumbente, se dice
Vinculante.
vinculante. Y nos vamos a abstener. La posición oficial del Partido de la Gente es la abstención.
Es que además la consulta es de los militantes, si los electores son otra
Sí,
cosa.
pero por eso te digo, o sea, y
Sobre
además nos
todo
vamos a abstener. Entonces,
el elector de un proyecto tan difuso como el de Parisi,
obvio,
es un
obvio.
elector muy, muy, muy ajeno a la política, ¿no? Un elector militante, movilizado. Le hicieron algunos clics, esta cosa del machito winner. Hay, claro, ciertas teclas sensibles antipolítica en realidad, pero eso sigue siendo antipolítica. ¿Y por qué van a votar por cualquiera de los dos políticos en segunda vuelta si están contra el
Ya a lo
actual?
mejor, claro, pero además es una cosa, por eso te digo, el votante Parisi es un votante extremadamente difícil de clasificar. No, y mucho más difícil de que le digan, oiga, vamos a apoyar a Kast. Y digan, ya, dijo Franco y vamos a votar por Kast. No, pues entonces a mí me parece que todas estos gestos, está bien que tú. Que tú no ataques a París. O sea, yo entiendo que cuando estás en la recolección de votos para ganar la segunda vuelta no te pongas a pelear con los otros y decirle que son delincuentes o lo que sea. Pero de ahí a ir como a rendir pleitesía y a estar en un programa muy menor, en una cosa que es de cofradía. Si ese programa es de amigo, es una cofradía. ¿Cómo va el candidato presidencial? Es muy raro. Yo al menos, no sé, seré muy viejo, yo miro como que estas cosas tienen que tener como una cierta altura, una prestancia, una cosa institucional más potente, ¿no? Y no esta cuestión de ir al. Bueno, en fin, no sé cómo lo habrán discutido. Ahora, si uno va, el otro no deja de ir, es como una cosa rara. Yo no sé. Es extraño.
Sí. Yo creo que está sobredimensionado, está sobrevalorado
Sí,
el
totalmente.
Cojas. Efectivamente fue una sorpresa, más que su figuración, el hecho de que haya resistido tanto hándicap negativo, incluso bastante deleznable, como no pagar su pensión de alimentos, tener una acusación y una sanción por acoso sexual contra una alumna, varias querellas por estafa. Creo que a pesar de todo eso, que consiga votación es lo más sorprendente, y que haya conseguido una bancada no despreciable de 6 diputados. Para ser
Sí,
una
po.
fuerza tan, tan menor. Bueno, hay partidos antiguos que tienen menos, como los radicales, como los
Sí,
liberales.
no, sí, claro. No, por eso te digo, está bien, si está bien que tú tengas gesto, que tú digas, voy a integrar buenas ideas, que ya lo han dicho todos, y creemos, y tú puedes incluso públicamente decir, estoy de acuerdo con esta propuesta de París y la integro. Pero ir al pro, no sé, a lo mejor estoy muy equivocado, pero ir al programa a mí me suena como una cosa. Azaz extraña. ¿Le damos una vuelta a la criteria o no?
Espérate un poquitito, un puro comentario también antes de guardar el tejido, porque
Sí.
Macarena Santelices, que es una de las...
Ah, sí, está buena esa, está buena, está buena. Está buena.
Estuvo en un programa de matinal de Mega, y ella dijo que las viviendas de las comunas rurales salen hasta por 10 millones se pueden comprar. Y sí, justificó además duramente a sus detractores, es decir, a la contraargumentación de los conductores del programa incluso,
sí.
que le espetaron cómo se te ocurre si eso no es así. De hecho, los subsidios, hay algunos subsidios de vivienda de 20 millones que no sirven, están guardados, no están ejecutados. Y ella no, ella corrió para adelante y dijo que...
No, ¿cómo que ven otro país?
Sí. Como yo, que sí conozco Chile. Así que, sí, dime, cómprate tu casita por 10 millones.
Sí, yo ando buscando dos. Oye...
No, hay gente que además quiere el retiro para comprar su segunda vivienda. Epo. Y así puede tener un ingreso digno.
Claro, va a retirar 4 millones, porque si tiene una primera vivienda de 10... Una segunda de 4 no está mal. En fin, bueno, ya. No sé. Psicodélica. La calificaron de una intervención psicodélica. La psicodelia, ¿te acuerdas? Que la psicodelia está ligada al LSD, pues, al delirio, a la la alucinación en la psicodelia. Bueno, pero en fin. Oye, vamos a la criteria.
Sí.
Antes de ir a la presidencial, déjame contarte que... fíjate que la situación de aprobación y desaprobación presidencial ha mejorado un poquitito en este último rato. Bajó la desaprobación de 79 a 72 y se instala ahí hay una planicie que de los meses anteriores también de 73, por ahí se queda. Y la aprobación sube de 10 a 18. Ahora, estamos hablando siempre de números muy deficientes para el gobierno, para el presidente y para el gobierno. Y para la convención son malos los números también. Ahí la... Fíjate que la evaluación... Pero es relativamente malo porque la evaluación de instituciones, cuando tú vas a instituciones, llamémoslas de carácter político, la mejor evaluada son las municipalidades, que tienen un 42% de aprobación. Y luego vendría la convención constitucional con un 29% de aprobación. Porque el gobierno tiene 19, los tribunales tienen 8, el Congreso tiene 8, los partidos políticos tienen 3. Entonces, claro, cuando uno dice, mira, la aprobación de la Convención Constitucional no es muy buena, pero es 4 veces la aprobación que tiene el Congreso. Entonces uno dice, bueno, en términos relativos hay más confianza y se mira más hacia la Convención Constitucional que hacia el Congreso Nacional, que sigue haciendo las leyes. La PDI es la mejor institución mejor evaluada, que tiene un 47% de aprobación.
A pesar de los últimos actos de corrupción del ex director de Carabineros.
No, del ex director de Investigaciones. De
Investigaciones, quiero decir. Claro,
es que sabí que yo tengo la impresión de que la ven muy focalizada en él, porque es como ha sido como bien ese director. No como más institucionalizada, como es el caso Carabineros.
Claro, el Paco Gate o el Milico Gate y demás. Oye, pero respecto a los candidatos, a mí me llamó la atención el rechazo, porque no, ya no es novedad, es la quinta encuesta que le da una ventaja sustantiva a Boric sobre Kast.
Sí.
La ventaja aquí es de 8 puntos, 54 Boric, 46 Kast. Pero los rechazos, el sentimiento de rechazo es interesante también porque es bien adverso acá, es del 55% en el caso de Kast, y de 34, perdón, de Boric y 56 de Kast. O sea, con un 56% de rechazo te queda bien poco para crecer.
Sí,
pues. 34 queda muy bueno, pero le queda, no sé, pues un 16%.
Pasa del 50%, pues esa es ahí está la diferencia. Ahora, ayer conversábamos con Axel Callis a propósito de la encuesta Tú Influye, y claro, él insistía mucho en decir, ojo, esta es la fotografía de este momento, una buena semana de Boric. Evidentemente se está marcando una tendencia, pero él decía, pero lo más probable es que esto se estreche. Esa es la... Ahora, claro, lo que pasa es que la encuesta de Tú Decides le estaba dando 13 puntos de diferencia, y Pulso Ciudadano, ¿te acuerdas?, le daba 20 y tanto. Entonces, era eso parece una diferencia demasiado... Parece, porque ¿qué sabemos? Pues la de sorpresas que nos hemos llevado en las elecciones en el último rato alcanza para eso y para mucho más. Pero se marca una cierta tendencia que uno dice, bueno, parece ser que va por ese lado la cosa. Sí. ¿Sabes lo otro que a mí me llamó la atención? El último número que te quería comentar es cuando habla de la satisfacción o insatisfacción con los resultados de la elección presidencial y parlamentaria. Fíjate que hay un 65% de personas que dicen que están insatisfechos con el resultado. Y un 35% se declara satisfecho. O muy satisfecho, satisfecho y muy insatisfecho o insatisfecho. Y respecto de las parlamentarias, el número se estrecha un poco más porque un 53% señala su insatisfacción respecto a los resultados y un 47% su satisfacción. Entonces, esta diferencia de satisfacción, que hay 12 puntos más o más, son 14 puntos más de satisfacción en las parlamentarias respecto de la presidencial, ¿Cómo la podemos entender? Es una duda que a mí me da vuelta. Ahí habría que inscribir a los grupos, a los sectores que no están representados en la presidencial, por ejemplo, el Partido de la Gente, por ejemplo, independientes que salieron, que se sienten contentos con el resultado parlamentario. Son raros. Todos los números son difíciles de comprender.
Es un poco sofisticada la pregunta, encuentro yo, para una cuestión. Sí. Y claro, sí. Tiene que ver con el empate.
Sí, es verdad.
El empate también está sobrevalorado.
Sí, todo está sobrevalorado. Lo que no está sobrevalorado es la hora que tenemos que hacer una pausa.
Ya, vamos.
De hecho, hemos sobrepasado el tiempo que deberíamos tomar. 7:33, una pausa y ya seguimos conversando.
Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile. Ramona Reyes, convencional constituyente.
Quiero enviar un saludo a la Radio Universidad de Chile, a cada uno de quienes trabajan ahí, a quienes de verdad han hecho periodismo, han hecho comunicaciones como corresponde, desde el sentido común, desde lo público, y donde debo agradecer a tantos y a tantas que me han permitido comunicarme con Chile, comunicarme con la ciudadanía hace tantos años. De corazón, un abrazo, los valoro, son muy importantes, sigan adelante. Y desde aquí, de este proceso constituyente, ustedes van a ser parte también de este nuevo Chile por el cual estamos trabajando.
Una filósofa hablaba de mal y banalidad, y hoy nuestra realidad nos evoca esa mirada. Si votar no agrede nada, ni discursear con falacias y decir con mucha gracia, libertad, muera el Estado, es que la escuela ha olvidado enseñar la democracia. Libros de historia, teoría política, ciencias sociales, filosofía, busque y encuentre en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011. Envíos a todo Chile a 2.000 pesos por compras sobre 40.000 pesos.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con el académico del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra Universidad de Chile, doctor en Ciencias Políticas y periodista, Jaime Baeza. Papeor, claro. ¿No? Bienvenido sea, querido
gracias.
Colega.
Gracias, colega. Gracias por la invitación. Siempre un gusto compartir en la radio de nuestra Universidad de Chile.
Gracias.
Bienvenido.
Gracias, cuéntale.
Estamos ya en la quinta encuesta que se conoció hoy día, que le da una ventaja relativamente importante al candidato Boric. ¿Cómo has visto tú la carrera? ¿Crees que esto es sostenible? ¿Cuál es tu proyección? A partir de esos números nomás.
Sí, a ver, dos cosas. La primera, hay que ver bien cómo es la distribución del número de encuestados y la distribución geográfica, social, etaria, incluso dentro de la región metropolitana, para ver bien eso, porque yo creo que si bien pareciera ser que en el ambiente hay una mayoría, no gruesa, pero hay una mayoría para el diputado Gabriel Boric, también es cierto que hay sectores y regiones donde se espera un repunte y un resultado muy sólido por parte de CAS, particularmente en el sur de Chile. Y también habría que ver cuántos de los encuestados fueron consultados en la zona norte y cuántos pasaron de Parisi a Boric y cuántos pasarían de Parisi a CAS. Y por eso tenemos este espectáculo que, a mi juicio, debo serles bien honesto, no me gusta mucho, ¿no? De París haciéndole a nombre de los chilenos un casting a los dos candidatos. A mí, honestamente, ¿qué quieren que les diga, no?
Coincidimos, Jaime, lo comentamos hace un momento y a ambos, a Yana y a mí, nos parecía que no podemos entender qué van a hacer a ese programa que es tan menor, además. Es muy raro.
Por cierto, y de un señor que reside en Birmingham, Alabama, no tengo nada en contra de él, fue profesor en algún tiempo de esta universidad, no tengo nada contra él, pero no creo que él sea el encargado de hacer un casting nacional, un casting a nombre de todos nosotros de quién tiene que ser nuestro presidente de la República. Yo lo encuentro francamente extraño, por decirlo menos.
Es muy raro, es
Pero
verdad.
así todo tenemos que ver cuál va a ser el trasvasaje de los votantes de París hacia el resto. Si ustedes me preguntan qué pensaba yo hace unas semanas o 2, 3 días después de la elección, yo decía, esto va para el ex diputado Kast. Se veía que había una máquina que se estaba aceitando, que había salido primero, esta tradición casi desde que hay segunda vuelta, que el que gana la primera vuelta, aunque sea por poco, es presidente de la República. Para la izquierda chilena esto era un escenario bien complicado. Pero ha pasado esta semana y honestamente digo, ¿qué les pasó? El viaje a Estados Unidos, honestamente, todavía no lo entiendo. ¿A qué fui? A
Nadie
sentarse
entiende.
con el senador Rubio, el senador que está vinculado a lo más duro del trumpismo y que el propio Trump se reía de él. Nada en contra del senador Rubio. Facts, hecho. No calza, si no calza. Se va a juntar con la gerente de marketing de Pepsi. Podría haberlo hecho hace 3 meses o podría haberlo hecho como presidente electo. Yo entiendo que quieran ver inversiones extranjeras, pero lo hace como presidente electo, si es el caso. Y si no, lo hubiera hecho hace 2, 3 meses atrás. Claro, parece ser que se le abrió como candidato a segunda vuelta, se le abrió la posibilidad de estar en algunos medios de habla hispana en Estados Unidos, se le abrió las puertas a algunas empresas, pero igual se ve extraño. Y si el objetivo era reunirse con París, y francamente está al nivel del casting de lo que estamos hablando, no se entiende. Y súmenle a esto, queridos colegas, que el cuento con el ex candidato, con Sebastián Sichel, tampoco me ordena la cabeza, porque ahora al parecer habría aceptado las 9 condiciones, pero don Sebastián no le habría traspasado directo que va a votar por él, pero que en realidad no es un apoyo porque no se han reunido. Es una cosa muy extraña y que yo creo que a cierto electorado que pudiese estar medio indeciso le genera a lo menos ruido. Que esto vaya a cambiar el piso de votos que tuvo en la primera vuelta, no. Pero él necesita avanzar bastante más que lo que tiene para efectos de poder ser presidente. Por lo tanto, creo que es una buena semana para Boric. Y eso yo creo que lo refleja, dependiendo de cuándo ha sido el estudio de campo de esas encuestas, que todo indica han sido estos días. Vamos a esta prohibición absurda, ¿cierto? De las encuestas a partir del fin de semana. Prohibición que ya vemos que todo el mundo la viola, porque uno saca una encuesta acá, el otro la saca a 10 kilómetros de la frontera, pero todo el mundo la viola. Para que van a venir con cosas.
Claro.
Pero formalmente no vamos a tener. Y vamos a tener lo que queda de campaña, algo que a mi juicio es agotante para la mayoría de los ciudadanos, porque yo creo que las cartas están medias. Nada, pues hay que esperar que se genere.
Hay
Eso
un
creo
tema
yo.
que cuando comentaste la encuesta, las encuestas, porque en
Sí,
todas
son más de una.
El problema que tienen es el que conocemos, que además muchas son paneles online, y eso inmediatamente subrepresenta el campo, que es donde fue más fuerte CAS. ¿Qué pasa con el campo? Porque además es hay una constante allí donde ha ganado la ultraderecha, Trump, o no ha ganado la ultraderecha, pero se ha fortalecido mucho en Francia, donde además tuvo este movimiento de los chaquetas amarillas, vinculado también a un sentimiento más bien nacional populista, ¿cierto? ¿Qué pasa en el campo?
Yo no sé. Es buena tu pregunta porque da para pensar. En el caso norteamericano, yo creo que tenía que ver con un cansancio con las costas y algo de antiglobalismo. Y yo creo que en el caso francés tiene que ver algo contra la Unión Europea. O sea, hay muchas explicaciones. En el caso chileno, no estoy tan claro que eso sea correlacionable directamente. Hasta por un problema de cercanía, hasta personal. Antes se decía que. Los campos votaban por un determinado partido en Chile, gracias a la reforma agraria.
Claro.
Entonces, no importa, llega al campo y nos va a ir súper bien, a estos señores siempre decían lo mismo.
Ahora es que casi nadie vota por ese determinado partido ahora, porque cada vez le votan menos.
Y los 8 diputados que sacó eran todos de esa zona. ¿Y qué pasó con los demás? Y los demás yo creo que entraron en una espiral de dos elementos centrales. Yo creo que en el sur de Chile la pretensión de un orden o de el orden es algo real entre los votantes. Podemos discutir qué concepto de orden tenemos. Yo, en lo personal, sacándome el sombrero de profesor de la Universidad de Chile y hablando como ciudadano, tengo un concepto de orden súper distinto al que tiene él. Para mí el orden no significa imponer la ley marcial. Tengo otro concepto de orden, pero da la impresión de que hay mucha gente que está muy cansada con ese concepto. Con una sensación de anomia frente al orden, y el candidato Kast les entregaría esa sensación de orden. Y eso tiene que ver fundamentalmente con la macro zona sur. Yo creo que, y tal vez desde que uno utiliza la expresión creo, pierde cierto valor de evidencia, pero ciertamente cuando miramos la macro zona sur y vemos el resultado al Congreso, hay mucho de eso. Hay. Si bien la correlación no es causalidad, no nos hagamos los lesos. Claramente salieron elegidos gente de un perfil extremadamente conservador, donde el discurso es el orden, el orden, el orden. Y donde yo creo que la centroizquierda y la izquierda no fueron capaces de entender en el curso de la campaña, pero yo diría en el último año, que para sostener los avances que vienen desde octubre del 2019, y que pasaron fundamentalmente por la convención constitucional, y los grandes avances que pueden haber en términos de demandas sociales y de ponerla en la mesa, se ven truncas si descuidamos el tema de la delincuencia, del narcotráfico que está afectando zonas directamente. Creo que el mensaje lo entendió muy claro Boric en la segunda vuelta. Muy claro, es otro discurso y creo que va en un sentido mucho más acorda a lo que ya me estaba preguntando. Yo en el campo hay una demanda de certidumbre que tal vez en los centros urbanos no se ha manifestado de igual manera. Si miramos además dónde está concentrada la votación del diputado Boric, podemos ver que es la región metropolitana, la quinta región. De alguna manera la zona central no agrícola. Pero miren, se los voy a decir también, ya, dos veces experiencia previa, la tercera mecha antes del programa. Como penquista y parte de la región del Biobío, yo estoy impactado en los resultados de la región del Biobío porque no se entiende nada. La región del Biobío siempre fue una zona de izquierda. Y cuando vemos los resultados al Congreso o vemos los resultados de la propia presidencial, decimos, bueno, ¿qué pasó acá? Hay gente que lo achaca al voto evangélico, particularmente en la zona del carbón. Pero también hay una demanda frente al tema delincuencia, frente al tema narcotráfico, frente al tema de orden público, y que está permeando también desde la macro zona sur hacia el resto. Entonces eso es bien complicado, pero creo, tengo la percepción de que en esta segunda vuelta Gabriel Boric lo ha sabido interpretar de mucho mejor manera y con mucha más claridad.
En ese sentido, Jaime, tú coincides con quienes han señalado que la campaña de Boric de primera vuelta era más campaña, más parecida a lo que debió haber sido su campaña de primarias, y que lo que está haciendo ahora, a lo mejor menos profundamente que ahora, porque tenía que cuidar también bastante más su electorado, que no se le fuera por otro lado, pero que lo que está haciendo ahora debió haber sido más parecido a lo que hiciera en la primera vuelta.
Sí, pero tampoco le podemos pedir que sea lo que no era en la primera vuelta, comparto, pero Gabriel Boric no era el candidato del nuevo pacto social, aunque hubiese...
No, sin duda que no.
No, tampoco le podemos
pero me refiero no, particularmente... No, sin pero, duda, pero y tampoco ahora, pero me refiero fundamentalmente al punto que tú estabas señalando, que tenía que ver con esa percepción de que había que hacerse cargo de otros temas. Sí. Sí. Como ese, y sobre todo darle una lectura más amplia al tema del 18 de octubre y del día de su significado y de sus dueños, en definitiva, porque ahí hay como una suerte de apropiación que a mucha gente que formó parte de ese movimiento o sigue sintiendo que tiene que ver con eso, no le calzaba tampoco.
Digamos que le faltó ancho de banda, eso es claro. Yo creo que cualquier auditor de la radio podrá percibir, ¿cierto?, que hubo momentos claves de la campaña donde ese ancho de banda no se dio. Y en un contexto donde la candidatura a la centroizquierda, Yasna Proboste, la empezó a pegar muy al final de la campaña y casi se veía medio artificial. Era bien artificioso como le pegaba, porque el resto de la campaña fue de guante blanco entre Yasna Proboste y Gabriel Boric. O sea, había espacio para ampliar ese ancho de banda que no lo utilizó. Y no lo utilizó en parte porque yo creo que tampoco tenía todos los equipos ni todos los recursos para poder hacerlo. Si uno mira, el equipo de segunda vuelta de Gabriel Boric es mucho más potente que lo que tenía en la primera vuelta, incluso a pesar de que en algún minuto se hace de muy buenos nombres en el programa económico, ¿no? Ya en la primera vuelta gente que venía del comando Paula Narváez. Pero así todo... da la impresión de que es en esta segunda vuelta cuando... A mí me cuesta un poco esto de que llegaron los adultos en la sala, o llegó la Concertación 3.0 a ponerle orden a Boric. Yo creo que son reduccionistas. Y además me parece no entender lo que cambió la sociedad chilena. Suena entretenido como para el café, pero me parece que... como tesis un poquito más seria no se sostiene y no es razonable. Lo que sí es que efectivamente cuando nosotros pensamos en los equipos técnicos que vienen del nuevo pacto social, nueva mayoría, concertación, como le quieran llamar, son potentes y una experiencia importante que necesita Boric a la hora de entregar gobernabilidad. Y en ese ancho de banda obviamente se amplía y se amplía en estos temas. O sea, sería odioso empezar a dar la lista de la gente que está hoy día apoyando directamente en el comando político. Uno dice, aquí hay un elenco. Cuando uno mira al frente, el equipo de Kast, ok, don Sebastián Sichel dirá que va a votar por Kast, ok. Habrá un ministro por ahí que dirá que va a votar por Kast, pero la precariedad, o sea, recién aparecieron ahora para la segunda vuelta un par de economistas conocidos, un ex consejero del Banco Central, ok, pero la precariedad que se da al frente, vis a vis los equipos técnicos de Boric, me llama la atención, por decirlo menos. Entonces, yo creo que sí, ¿se le podría haber pedido más? Sí, pero tampoco creo que podamos hacer un análisis con la tapa del diario el lunes.
Ahora, ese equipo técnico no tiene voto.
No tiene voto, pero sí da tranquilidad a mucha gente que él necesita... no solo los votos, porque ¿qué es lo que no te da votos, a mi juicio, hoy día viéndolo? Que un Consejo Nacional, una Junta Nacional, un Consejo General, o como se llame, un Comité Central, diga voto por Boric. Bien, gracias. No, hoy día los partidos políticos, es una tragedia, pero que los partidos políticos, la suma de siglas, se sumen a apoyar a Gabriel Boric. Ya, para los que estamos más metidos en política y nos interesa el tema, y estamos en la chinchina y escuchando y mirando, ok, fantástico. pero para la gente común y corriente son una partida de siglas que además huelen medio a naftalina. Pero cuando dicen, ah, pero mira, este compadre es seco, este sí me va a dar algo, sí me entrega cierta tranquilidad que va por acá o va por allá, o su planteamiento, mucho más que los partidos políticos. Y honestamente, más que el programa, yo no veo a nadie del otro lado molestarse mucho por decir que el programa estaba mal redactado, no estaba redactado, desapareció, apareció, ahora no hay programa, lo van a re-redactar. No veo a nadie muy molesto. Entonces, también le cuento, es que el programa, sí, está bien. Y son muy importantes los programas. Y pues, lo personal, y muchos hemos participado en programas a lo largo de la vida ciudadana de nosotros, los chilenos, pero honestamente, ¿qué es lo que te sirve? Dar tranquilidad a la gente que va a ir a votar, que además es menos de la mitad de la población de Chile.
Sí. Ahora, en lo del programa, a mí me parece que Sichel le pegó un espolonazo fuerte con sus 9 condiciones a Kast, porque son mucho más que programas, no son medidas, no son políticas públicas, son valores civilizatorios simplemente. O sea, decirle, mira, aquí hay 9 condiciones fundamentales de la civilización judeo-cristiana occidental que tú no tienes.
Pero lógico, si no da.
No es
da,
tremendo.
Si no da, no da. Ahora, ¿cuál es el problema? Ambos pueden tener el mismo problema. Si efectivamente Boric, la caricatura es el nuevo Ricardo Lago, se desfonda por la izquierda. Pero Kast también. Ok, aceptó los 9 puntos. También se le puede desfondar por la derecha. Ah, no, este candidato globalista de las vacunas no se va a ir de Nación de Unidad, es un Piñera 2. ¿No dijo que era de oposición de derecha a Piñera? Entonces, es bien precario el equilibrio para ambos. Claro, ahí los programas ayudan a poner una base, pero también hay muchos dime con quién andas y te diré quién eres. Y eso se está viendo. La comparación Isquia-doctora Dazan, y como en las redes sociales ya aparecían los antivacunas, traición, está la doctora Dazan, dictadura sanitaria. Pero también por el otro lado tenemos al alcalde Recoleta, que también ha regado sus polonazos a don Gabriel Boric, pero yo creo que todavía le duele lo que le pasó en mayo. Digamos las cosas como son, todavía le duele. Y a otros también todavía les duelen los resultados parlamentarios. Pero en ese mismo partido hay una generación joven que no solo no le duele, sino que está súper activa y que es una generación joven súper atractiva.
Ese es un fenómeno. Claro, es que ese es un fenómeno que yo creo que es muy atractivo de lo que está ocurriendo, y es que estamos viendo muchas cosas muy nuevas. Estamos viendo el desfonde de lo que podría haber sido el centro, quizás la etapa final de un partido que fue muy importante como la Democracia Cristiana. En fin, estamos viendo cosas que en historia política van a ser muy interesantes. Y por primera vez estamos viendo discrepancias públicas del Partido Comunista, digamos, donde hay debate abierto entre figuras del partido respecto de declaraciones oficiales, que uno las dicen yo no estoy de acuerdo, las rechazo, miradas diferentes, y eso también es un fenómeno extremadamente atractivo y abre una puerta muy distinta y muy nuevo, y abre una puerta muy distinta a lo que puede ser a prueba de dignidad o la alianza que le dé sustento a un proyecto como el que pretende llevar adelante Boric en el tiempo, digamos. Entonces, de verdad estamos viviendo un periodo político extremadamente atractivo.
En eso es un mundo nuevo, y cuando pensamos en las coaliciones, y ojo, no dejemos de lado, y yo creo que tenemos que poner el acento, que estamos con la Convención Constitucional al lado, y la Convención Constitucional puede generar incentivos a partir de las instituciones que diseñan. Toda esta discusión sobre el régimen político parece que se están ya decidiendo por uno, que lo lamento, parece que están cada vez caminando más hacia lo que ellos llaman presidencialismo atenuado, que no logro entender qué es lo atenuado, porque el presidencialismo, el presidente es débil, no fuerte, para eso lo crearon los norteamericanos, los founding fathers, pero discusión de otro día. Pero eso, o la forma que tenga ese presidencialismo, y yo hubiera preferido un régimen parlamentario, pero bueno, la forma que tenga ese régimen va a generar incentivos para, no me gusta hablar de clivaje, porque en ciencia política ya se habla poco de clivaje, pero sí de coaliciones, que tal vez en la misma lógica de lo que Felipe está diciendo sean totalmente ignotas a lo que hemos vivido ahora y que en 2, 3 años más, digamos, pues la política en la época de la Concertación o de Chile vamos a ir así, porque va a ser otra configuración. Y en esa configuración no todos van a estar al mismo lado de lo obvio. Y eso también es interesante.
Jaime, a eso te vamos a echar del programa. Ya, en este mismo minuto. Revoltoso. Así que ha sido un gusto. No faltan nada más que 3 minutos para las 8. Y tú tienes un compromiso ineludible a las 8 en punto. Así que seguimos, te tomamos la palabra. Seguimos.
Y eso es lo más importante.
Ah, pero con mayor razón te echamos volando. Exacto. Oye, un gusto como siempre, Jaime, doctor en ciencias políticas, académico de nuestro Instituto de Asuntos Públicos. Ya seguiremos conversando. Esperemos unos días más y vemos cómo va este panorama.
Vamos a ver, sin bolita de cristal porque se me quebró, no la sé usar. Vamos viendo evidencia. Que estén bien, cuídense.
Eso, gracias a ti.
Gracias, chao. Chao, gracias. Chao.
Así es está el panorama, pues, querida Yanna. ¿Esta es la última encuesta que van a salir públicamente?
Hasta el domingo, claro, por eso se apelotonan todas.
Claro, y el domingo 5 tienen que presentar los programas los dos candidatos. Es una obligación entregar su programa al CERVEL.
Y bueno, además Boric dijo que en 4 días lo tenía, lo de Kast no sé cómo lo iban a arreglar porque...
¿Y qué importa? Sí, total. Van a ver, pero además con el Congreso que tenemos da lo mismo el programa, pues. Sí, los programas son de declaración de intenciones.
Pero en el foro importa.
En el foro importa. Oye, y que se vio que tuvo una incidencia importante. Que los foros efectivamente importan y provocaron decisión de voto. Así que, bueno. Seguiremos viendo cómo progresa todo esto. Ya, pues nos vamos. 2 minutos nomás faltan para las 8. Tania González, como siempre, estuvo en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. ¿Nos vemos el lunes o el martes? Yo vuelvo mañana con el panel de los viernes.
Muy buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.